Bien, seguimos en este programa que se llama Con los pies en la tierra. Esta es la emisión número 421 y estamos transmitiendo en vivo desde Radio Presente, la radio del ex centro clandestino de tortura y exterminio Olimpo. Y también, como siempre, nos escuchan en otras radios que nos retransmiten, como Radio Encuentro de Viedma, en FM Diaguita 89.3 allí en Cachi, provincia de Salta, en FM en Tránsito 93.9 en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en Castelar, y en FM Che Comunitaria 90.5 en Junín de los Andes. Y como dijimos al principio, estamos de entrevista en vivo.
Sí, tenemos visita
acá,
en el piso.
Au vivo,
sí. Estamos, como decíamos, con Diego Antico. Y le consulté antes, igual, aviso. Y le quiero hacer una pequeña presentación encontrada ahí en una revista de tango. Porque es nuestros invitados siempre nos sorprenden para bien. Dice así: docente, guitarrista, compositor, letrista, viajero. De chico se cepilló los dientes con colonia Pibes y terminó internado. Tiene 2 hernias de disco, 1 diente menos, unos kilos de más, 2 guitarras, 7 primos, 1 gato, 8 subes y 1 asma. Confunde, tira y empuje, se afirma valientemente, ateo en la confianza, pero reza, llora y se arrepiente de todo cuando teme. Nació en Wildo. Aquí está nuestro invitado del día de hoy, licenciado en letras, escritor de letras de tangos, parte del grupo Guernica Tango, y también está en el espacio de... Espera, que yo acá tenía, del centro de...
El centro de estudios sobre pueblos originarios de la Biblioteca Nacional.
Genial, y lo tenemos aquí, le necesitamos los aplausos. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo primero que tengo que decir es que lo de la colonia Pibes es real. A muy temprana edad quería impresionar a mi dentista y me cepillé los dientes con colonia Pibes y terminamos en la guardia del hospital de Wilde. Esas cosas que quedan como manchas en el currículum vitae de cada uno.
Bueno,
inexperiencias.
Si te sirve, yo me traigo un poquito de un sachet de lavandina también.
Yo creo que la colonia Pibes está en grado de peligrosidad arriba. Que la lavandina seguramente.
Aparte de alcohol puro, la colonia Pibes. Sí, tenía una fórmula francesa.
Te daba olor y te quitaba años de vida, exactamente.
Sí. Bueno, Diego, te invitamos para que nos cuentes varias cosas. Nosotros hicimos hace varios programas, recomendamos esta muestra que está en la Biblioteca Nacional, que se llama La Palabra Indígena. El año pasado también, en el mes de noviembre, hubo una feria del libro originario a las afueras de la Biblioteca Nacional. Y durante el año pasado también, durante varios jueves, ustedes hacían unas presentaciones con mujeres indígenas que cantaban y hacían una presentación también. Y... ¿funciona hace cuánto este centro de estudios sobre pueblos originarios?
Partamos desde ahí. Y estamos con Karina Carriqueo y Emiliano Ruiz Díaz en el centro hace 3 años y un poquito más aproximadamente. Empezamos con la lógica, digamos, el lema de que el centro de pueblos originarios tiene que preservar la memoria de las naciones que conforman nuestra nación, diversidad, etcétera. Perfecto, y a eso le empezamos a dar toda una vuelta que era no solamente la memoria, sino el presente. Uh-huh. O sea, entonces empezamos a trabajar no solo con los archivos de libros y con... yo siempre hago el comentario de hay una representación, incluso en el concepto originario, que pareciera llevarnos a que lo indígena es una punta de flecha encontrada en la tierra, y no, lo indígena está presente en las lenguas, en culturas, en comidas y en gente, en personas. Uh-huh. Entonces empezamos a armar toda una serie de actividades, como el ciclo Músicas Originarias, que lo estamos haciendo hace 3 años, donde participan principalmente músicas indígenas o músicos que trabajan con las sonoridades indígenas, también para entender que esas sonoridades no solo están en la sangre de las personas, sino en los ritmos que un blanco toca, digo, en su música. Aparte de eso, bueno, venimos haciendo un ciclo que es Letras Originarias, donde también entrevistamos autores y autoras indígenas y no indígenas que abordan o que están atravesados por la temática. Hicimos la Feria del Libro de Pueblos Originarios e hicimos, entre otras, esta muestra que es La Palabra Indígena, que la inauguramos ahora en agosto, y cuyo eje central, aunque hay otras cosas, son los libros de autores y autoras principalmente del siglo XX y sí. del siglo XXI, autores y autoras de la actualidad, como Chana Mamani, como Liliana Ancalao, como Lucía Toconás, que desde la poesía, el ensayo, el relato, la crónica, cuentan sus historias, cuentan sus lenguas, cuentan sus procesos de recuperación de sus historias, sí. de su memoria, etcétera. Entonces, la idea es como presentar no ese registro, esa arqueología de algo que está muerto, sino esa palabra viva y esa letra viva que está entre nosotros.
Claro. Y de lo de todo este, me imagino que acercarse a todo ese archivo, a todo eso que tiene la biblioteca, ¿qué fue lo que a vos más te sorprendió?
A ver, hay varias cosas. Uh-huh. Primero, hay muchos de los textos que no estaban en la biblioteca y son textos que los fuimos consiguiendo nosotros a través de los autores y autoras, porque o hay editoriales muy chicas o hay muchas ediciones independientes.
Hablamos de los actuales, digamos.
Claro, de sí. actuales. Y actuales y no actuales, porque uh-huh. también tengo el libro tal
claro.
que...
Sí.
Después... eso es la idea de ir incorporando esos libros. Y después, nada, me sorprendieron un montón de cosas que fui encontrando desde, a ver, si el tesoro, la reliquia maravillosa, que es los comentarios reales del Inca Garcilaso,
sí.
que está exhibido, que es el libro de 1609, publicado en Lisboa, y que, a ver, se lo describe como el primer libro de un mestizo, con lo complejo que tiene esa palabra, pero es, sí, uno de los primeros libros donde empieza a aparecer, aunque sea en la transcripción de esta persona entre dos mundos, las voces en castellano de sus antepasados, de su rama familiar materna. Entonces es un libro maravilloso, pero también, por ejemplo, es maravilloso el libro de Josefa Poncela, La cumbre de nuestra raza, uh-huh. que es una descendiente ranquel, que escribe a los 19 años una historia que desde ya está muy atravesada por la historia de Mitre y demás, pero donde aparecen huellas de su propio relato. Y así hay un montón de cosas, libros que uno va encontrando y que te van conectando con cosas que, o sea, yo voy aprendiendo todo el tiempo sobre esta temática. Soy licenciado en letras, uh-huh. eso dice mi currículum, pero yo me especialicé en lo que sería literatura argentina y latinoamericana.
Uh-huh.
Y no me crucé con un solo autor indígena.
Uh-huh.
O sea, lo latinoamericano, a lo sumo aparecía el Inca Garcilaso, a lo sumo aparecía Huamán Poma, pero se empezaba por las cartas de Colón y era como una voz lejana de algo que murió. Entonces, a mí me hizo un proceso de repensar esos conceptos y eso mismo que yo había estudiado. Entonces, lo más novedoso es mi propio proceso de transformación, de entender que no solo hubo genocidio, uh-huh. no solo hubo masacre, sino que también hubo un dejar de lado, un desautorizar la palabra de esos que a lo sumo eran pensados como folclore.
Claro.
Claro.
Pero no como literatura. Entonces, a mí me fue haciendo todo un proceso de cambio, de alteración de lo que yo mismo había estudiado, que incluso lo había estudiado con las corrientes teóricas más transformadoras, críticas. O sea, yo estoy en Puan.
Sí.
Claro, y bueno, sí.
Que ya entras y hay una pancarta. Ya entras y...
Claro, pero son
acá esas... somos antiimperialistas.
Claro, pero son esas paradojas.
Claro.
Porque vos lees esa teoría que transformadora y lees a Mignolo y de construir y de colonial y esto y lo otro... Y el programa empieza con la carta de Colón.
Claro. Claro. Y en ese sentido, ¿qué en este recorrido, ¿no?, que estás haciendo, ¿qué puntos ves ahí que, bueno, uno está, ¿no? Obviamente estamos atravesados por el mundo occidental y estudiamos en ese mundo y básicamente eurocentrista, ¿no? Pero ¿qué es de lo que nuevo que fuiste viendo, de lo que nuevo para vos, digamos, que fue apareciendo indígena, que puso en cuestión alguna teoría o alguna cuestión de lo que habías visto? Decís, esto no. Esto es nuevo, esto es no tiene nada que ver.
A lo que yo...
Se puede esquematizar de la misma manera, digamos, se puede sistematizar la lengua también, o la trova, no sé, lo que se escriba, la poesía también, del mismo modo.
Sí, en principio, esto fue también motivo de charla con un montón de compañeros, no sé, Violeta Persia, que es una investigadora que se especializa en literaturas indígenas, de quien aprendo mucho, uh-huh. Y era, che, todo eso que en la literatura occidental es visto como un valor, en la literatura indígena es visto como una falta de potencia, como una novatez, ¿viste? Como claro, alguien recién venido. Y yo decía, che, estoy viendo los mismos procedimientos o mejores en Liliana Encalao, en la poesía de Liliana Encalao, que me acuerdo cuando la entrevistamos para el ciclo Letras Originarias, le decía en mi esquema, la comparaba con Trilce, un poemario uh-huh, que para sí, mí es maravilloso, de César Vallejo. Obviamente ella muy bien me esquivó, como que me venís a comparar con Vallejo. Pero claro, yo lo estaba comparando porque decía, che, yo estoy encontrando acá la misma potencia de... quizá el poeta, para mi gusto, más importante, transformador de la poesía latinoamericana. Entonces fue eso, fue encontrar mucha potencia en las imágenes, mucha potencia en el saber indígena, en muchos poemas, la representación de la naturaleza. Estoy tratando de acordarme, no sé, algún poema en particular de escritores latinoamericanos, Miquel Sánchez, donde aparece la fusión con el río. Y claro, eso está en el pensamiento, en la matriz de pensamiento de muchos pueblos indígenas. Y decía, claro, uno lee a Juan L. Ortiz, Yo soy el río, y se asombra y le parece maravilloso. Y en lo otro es superchería poética. No, ya está la metáfora en ese claro, pensamiento, que te permite pensarte, desdoblar al sujeto, el peuma en el pensamiento. Hay un poema maravilloso de Liliana Encalao, el peuma, que el peuma sueño, son los sueños premonitorios, sí, no sé cómo lo traduciría. Y decís, che, acá hay un procedimiento literario maravilloso. Digo, claro, si lo escribe Rulfo en Pedro Páramo, la conexión con los muertos es increíble.
Pero si lo escribe una Liliana...
Una Liliana desde la vivencia cosmológica, epistemológica, es visto como una inferioridad. Che, acá hay un procedimiento maravilloso. La diferencia es la vara con la que lo juzgo. Ante uno me rindo, se rinde el mundo. Esto es el boom latinoamericano, por ejemplo. Pero no quiero ser muy teórico de conceptos. Y lo otro, al otro no se lee. Entonces, yo creo que ahí hay una transformación que me llevó como a repensar, a releer, a volver a poner en cuestión muchas de esos prejuicios. Siempre remarco en la muestra, por ejemplo, hay un libro que exhibimos, que es el libro de Blas Jaime. Blas Jaime es el último hablante chaná.
Sí.
Que en realidad no sabemos cuán último es, puesto que por un montón de razones quizá hay un montón de gente que tiene la lengua, que la entiende, pero okay, que...
No, por eso fue interesante en la muestra también ver ese mapa, que el mapa sobre las lenguas originarias que fue realizado, que el programa pasado sí, nosotros comentamos, del Centro Universitario de Idiomas, que realizó un mapa donde ellos están todas las lenguas que se hablan en nuestro país, que está justo sí, puesto con estos libros, o por ahí, ¿no?
Dentro de la muestra. Justo la semana pasada presentaron una nueva versión de ese sí, mapa. Daniel Huircapán es uno de los... Nosotros vamos a actualizar. Vamos
el que
a ver
tienen. Pensé que era el mismo que. Ajá.
No, esa era una versión sí, de 2020, creo, sí, y ahora sacaron una nueva versión que vamos a tratar de actualizarla. Y yo, a lo que iba con eso, hay una oración en la lengua chaná que rescata Blas Jaime, donde los chaná, que no eran, ya la complejidad de sacarse. Son
claro, sí,
un pueblo,
sí, 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 son.
Un pueblo navegante, pedían. pedían, piden disculpas al árbol por tener que talarlo para usar su madera. Y vos decís, che, esto no es superchería, no es superstición, esto es un vínculo distinto. Uh-huh. Esto es otra forma de epistemología, si queremos sí. usar esa palabra. Entonces, el principal descubrimiento es encontrar sujetos de poesía, sujetos uh-huh. de escritura, sujetos de literatura, sujetos de pensamiento, que están produciendo y que están poniendo en juego formas de laburar. Pienso en Laureano Segovia, que iba con la bicicleta o con la moto entrevistando a witches para que sacando la historia y demás. Y vos decís, che, acá hay un procedimiento de un investigador que se merecería un honoris causa en la mejor universidad del mundo.
Claro.
Sin embargo, eso aparece ahí desde el lado del autodidactismo.
Sí, porque no tienen las credenciales sí. académicas que este mundo occidental necesita para eso. Pero
en ese sentido, uh-huh. Que haya una muestra de estas características en la Biblioteca Nacional, que es una credencial potente,
sí.
Que es un lugar de validación, es crucial.
Sí, sí, es crucial. Total.
Y considerando eso, ¿no? Estamos hablando con Diego Antico, del Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional. Bueno, ese acceso, ¿no? Yo lo veo como un acceso a la cosmovisión, ¿no? Indígena que se empieza a comprender, se empieza a palpar y lo empieza a saber. ¿Cómo se piensa luego para armar una muestra, armar todo un muestrario y qué recorrido, cómo pensaron el recorrido que debería tener el que llega para poder entender eso que estás entendiendo, digamos, ¿no?
La muestra tiene tres sectores. Hay una sección, empiezo por el título.
Dale.
La palabra indígena surge, yo coordiné junto con Fabián Martínez Icardi y Fiona Martínez, unas actividades, unas jornadas en la Feria Internacional del Libro de escritores indígenas, y teníamos que ponerle un nombre. Y charlando con alguien, dice, a mí la palabra indígena me suena a plumas. Mm. Entonces nos juntamos y dijimos, el título es la palabra indígena de esas jornadas. Después, por pereza mental y porque me encantaba el título, lo usé en la muestra. Y ahí la palabra indígena tiene dos caminos que presenta la muestra. Por un lado, hay libros de indigenistas, el indigenismo, uh-huh. de autores blancos en la Argentina que describían con buenas, buenas, medianas y malísimas intenciones a esos pueblos.
Sí.
Ricardo Rojas, Fausto Burgos, Arturo Capdevila, un montón de autores que
escribieron sobre los
sobre esos. Entonces, la palabra indígena, por un lado, presenta esto. Siempre el ser hablados desde el nombre indio, indígena, originario, que son todas categorías extranjeras, ser hablados por otros. Está esa sección que aparte es muy interesante porque sí. es un acervo también para de
claro.
producción en la Argentina sí. y donde también hay muchos de esos autores que con buenas intenciones también permitieron visibilizar muchas cosas. Y después está el otro, bueno, ¿qué hicieron esos sí. indígenas con esa palabra? Y tomaron la palabra. Entonces, toda la sección siguiente, la principal, es la palabra de esos indígenas. La muestra empieza desde un documento maravilloso de la Biblioteca Nacional, invaluable, que son los comentarios reales del Inca Garcilaso, de 1609, que es uno de los primeros, si no el primer autor, junto con Huamán Poma, mestizos, uh-huh. doble ciudadanía, porque era descendiente inca y descendiente español, que recupera las voces de esos indígenas, de su familia inca, para enmendar muchas de las historias de los españoles. Para decirte, mira, yo escuché esto de primera mano.
Claro.
Entonces ahí empieza a estar la palabra indígena, porque no hay que quitar que hay toda una zona de la oralidad que es donde se manifestó y se manifiesta esa palabra indígena. Y después vamos pasando por un montón de textos, desde el Inca hasta Liliana Ancalao, uh-huh. hasta no sé, Dolo Trenzadora, Walter Lescano. Walter Lescano, que no es un autor que exactamente escriba sobre lo indígena o lo labajan, pero que son indígenas y que quizás están haciendo un proceso de recuperación, de identificación, y también es desarmar, bueno, un indio. Un indio no habla solo del árbol que corta, habla también de lo que es la ciudad, habla de Cromañón, habla de, en el caso de Lola, su transición de género, pasan un montón de cosas. Entonces, es toda esa sección. Y empieza la muestra por donde yo siempre termino, que es una muestra fotográfica que hizo Karina Carriqueo, nuestra compañera del centro, que se llama Inchin, en Mapuzungún es nosotros, y ahí también lo que es una serie de fotos sobre comunidades mapuche, tehuelche, de la provincia de Buenos Aires, de Los Toldos, y ahí es donde hacemos la intervención. Bueno, ese nosotros del cual habla la muestra fotográfica y habla esta muestra no es esos indios, sino todos los que estamos acá y que estamos atravesados de múltiples formas por esto.
Sí.
Que es el proceso que tenemos que
hacer. Y también da cuenta de los procesos de organización política, ¿no? Porque hacen referencia al Futatraum, que es un evento muy importante para la organización indígena más actual, tal vez, ¿no? Hacen un pequeño homenaje a Frites, que es uno de los abogados indígenas también, que, bueno, de hecho, se van a cumplir 30 años de la reforma de la Constitución Nacional, donde esa actividad política de los indígenas que da cuenta, y tiene ahí una pequeña parte en la muestra que no sé si fue el espíritu de eso, pero da cuenta un poco de ese proceso en la actualidad, de esa organización.
El espíritu fue presentar, porque precisamente hay un texto que una investigación de dos investigadoras, Aprea y Rosas, que en la biblioteca hicieron un libro que es sobre los procesos de militancia indígena, y bueno, más o menos entre los años 60 lo que muestran es cómo esas comunidades empiezan a tomar la palabra, cuando el modelo anterior era más el modelo de la asistencialismo, digamos, la beneficencia, el blanco hablando de lo que le pasa a estos otros. Entonces un poco historiza eso, y la idea es presentar todos esos procesos de lucha, así como también, y en este contexto, digamos, donde estamos en este momento, hay también una sección de Avelino Bazán. Sí. Avelino Bazán fue un sindicalista de la mina Aguilar, detenido y desaparecido en el 79, que no está atravesado tanto por la reivindicación indígena, sino también por
la sindical, más que
nada. Claro, por la lucha de clases. Pero lo indígena lo atraviesa inevitablemente.
Y de hecho tiene escrito sobre eso.
Exactamente, porque la mayoría de esos que iban a morir a esas minas eran indígenas.
Sí. ¿Preguntas vos?
No, estaba
no se peleen por preguntarme.
Porque
me sonaba Avelino Bazán y estoy chequeando si no estuvo acá.
No, Avelino Bazán acá, del mismo lugar donde nací yo.
Sí, pero si no estuvo acá en el Ex Olimpo.
No, estuvo otro hermano indígena por el cual se hizo que estuvo acá, que lo comenta siempre Tavo.
Sí.
No recuerdo en este momento el nombre. Te pregunto, ¿qué recepción tuvo, digamos, esta iniciativa dentro de los ambientes de la biblioteca o los académicos o las cuestiones más literarias de lo que vos te movés? ¿Y qué recepción tuvo por fuera también? Que nos cuentes.
La recepción en todos los casos es qué increíble, qué interesante. Yo no sabía esto, no lo puedo creer. Ah, pero mira vos todas las lenguas que se hablan en este país. Qué necesario y todo lo que genera en ámbitos académicos, en charlas donde he participado, donde se genera esto. Uy, no puedo creer todos los años que estuvimos dando clases de literatura latinoamericana sin pensar en... moviliza. Otra cosa que me ha sucedido, se me acercan continuamente varias personas de diferentes espacios, museos, casas de la provincia y demás, a decirme, che, nos dimos cuenta que nos falta una sección de pueblos originarios. ¿Nos asesorás? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? De pronto es como que en todos esos museos, y con todo lo que implica esa palabra, de pronto se dieron cuenta de que
tenían que había, algo.
Que había un rincón olvidado, ¿no? Uh-huh. Como que había una faltante. Entonces, me parece que es muy potente eso, o sea, que suceda eso. Obviamente que, como toda lucha y como toda visibilización, a veces son relámpagos fugaces, a veces hay retrocesos, a veces hay que seguir, y nosotros lo que queremos es seguir haciéndolo, y decimos que, bueno, esta es la primera muestra, vamos a hacer una convocatoria para que autores y autoras, editoriales, nos manden libros que no están en el catálogo vinculado con la temática para incrementar y para poder exhibirlos y para que sigan estando. Entonces, que la muestra sea una muestra viva y que irradie.
Sí.
Y creo que lo primero que genera es eso, el reconocimiento de una ausencia,
sí,
o sea, de algo invisible, un fantasma.
Sí, y nosotros, a mí también me gustó mucho dar cuenta de la presencia de Dolo, por ejemplo, Dolo Trenzadora. Nosotros la entrevistamos en época de pandemia, que ya estaba iniciando, ella estudia letras, pero estaba recién iniciando su encuentro con el guaraní en la escritura, ¿viste? Ella estaba ahí tratando de estudiar y todo su crecimiento en estos años ha sido muy impresionante, ¿no? Con su... no solo en su poesía, sino también en
canta la poesía también.
Canta, es una divina. Pero digo, bueno, tener ese espacio de reconocimiento es muy interesante. También es, Amalia Vargas, con su trabajo de investigación de su maestría, como también da cuenta de un montón de indígenas que pasan por la academia y producen conocimiento también, que como que es interesante, muy como, no, como que en una sintonía... muy interesante y emocionante a la vez, te sí. digo, porque conocer todos esos procesos desde la militancia, desde, bueno, hay que mostrarlo, hay que hacer esto y que esté puesto, es como, bueno, ¿qué desafío tenemos ahora, digamos, no? Después de esto que ya está, bueno, ¿a dónde? ¿Qué es lo que sigue?
¿Qué es lo que sigue?
¿Qué es lo que sigue?
En principio, ojalá, contra todos los vientos y mareas que estamos atravesando, que la muestra itinere, o sea, que la muestra pueda circular por el país. A fin de año, el 3 de noviembre, vamos a volver a hacer la Feria de Escritores Indígenas. Algo que yo decía cuando inauguramos la muestra era que levantaba la cabeza y veía muchos de esos escritores ahí, por ejemplo, Amalia Vargas, Lucía Toconás, Daniel Huircapán, y era que haya un doble movimiento. No vos formás parte de este espacio. Le mandaba las fotos, por ejemplo, a Víctor Vargas. Víctor Vargas es un escritor yagán del sur, de Tierra del Fuego, que trabaja en el Museo del Fin del Mundo. Y era, Víctor, mirá, está tu libro acá. Y Víctor lo compartía. Y Viviana Gilef también. Y era mandárselos. Y que esté ese diálogo. Que ellos sepan que ese espacio está, que ese espacio está abierto, o sea, que no es una pared cerrada, para mí es crucial, porque precisamente es como tienen que funcionar los espacios culturales, no como espacios cerrados de intelectuales desentrañando, sino como espacios abiertos de interacción, de irradiación. Y en ese sentido, lo que sigue es seguir laburando en esa línea, seguir laburando en la medida en que podamos.
En la medida que se pueda.
En la medida en que podamos, seguir laburando en esa línea con ese respeto y generando cosas. Y si no tenemos plata, hacemos entrevistas, y que es el ciclo Letras Originarias, donde entrevistamos a autores y autoras, y que estén esas entrevistas. Y si no podemos hacer eso, inventaremos alguna otra cosa.
Para que siga estando ese espacio.
Para que siga estando ese espacio. Y si solamente nos tenemos que quedar un tiempo guardados leyendo, nos pondremos a leer y de esa lectura que salga algo. Pero es un proceso de creación, de irradiación, y nada.
Bueno, acá siempre hay redes. Nosotros estamos en el momento también de generación de redes, porque es lo que pasa también, ¿no? Como, digamos, este cimbronazo, si querés, de, bueno, el Estado fuera. También es como, bueno, entonces hay que prepararse también para un futuro medio inestable. Desde ese lugar, o por lo menos incierto, ¿no? Como, bueno, o nos juntamos y hacemos, armamos redes y nos contenemos y divulgamos compartimos. o no, no sé qué va a pasar, sí. ¿Qué es lo que siempre pasó, digamos, ¿no? Desde la mirada indígena, si no se hubiesen construido redes desde 1492 hasta ahora, no estaríamos hablando de una muestra en la Biblioteca Nacional.
Exacto.
Exactamente. Y decir esto en este contexto, en este edificio, en este espacio, si hay algo que nos enseña, es que, bueno, hay una frase que por alguna razón venía pensando de un poeta brasilero que es Silviano Santiago. En portugués sería, lo voy a traducir como el traste, pero confira todo lo que... confía o acredita, todo lo que respira conspira. Seguiremos respirando.
Sí, viste que lo de conspirador no era tal.
No viene de la nada.
No viene de la nada.
Precisamente.
Bueno, Diego, ¿quieres agregar algo más? Yo seguiría preguntando más cosas, pero me parece que estamos ahí.
Lo que puedo agregar es: vengan a la biblioteca, vengan a la Biblioteca Nacional, golpeen la puerta. De entrar al pago sin golpear, que te van a abrir, al Centro de Pueblos Originarios, a las otras actividades que hacemos en la biblioteca, las muestras, defendamos ese espacio con presencia, habitémoslo, militémoslo, encontrémonos, es un espacio donde todas las ideas abren, sirven esto que yo decía, se acercó uno de un museo, che, ¿sabes qué? Bueno, sí, estamos para eso y estamos laburando de eso. Y nada, estemos.
Claro.
Estemos en todo lo complejo de ese estar, en todo lo potente de ese estar. Vengan a la biblioteca, conozcan esta muestra, charlen con nosotros y nada. Sigamos adelante.
Listo, sigamos ahí promocionando la palabra indígena, los espacios de encuentro de redes. Digo,
hasta noviembre, ¿no?
Hasta noviembre. Y sí. El 3 de noviembre va a estar la feria, así que vamos a estar atentos a compartir.
Y aparte, esténse atentos, métanse a las redes porque a partir de septiembre va a haber un ciclo de cine, va a haber 5 películas, ahora no me las acuerdo de memoria, pero va a haber 5 películas de diferentes temáticas vinculadas con diferentes temáticas y autores. Sigue el ciclo Músicas Originarias, que va a estar, bueno, ya ahora en este momento está Chocobar, coplero jujeño. El mes que viene va a estar Diego Pérez de Nación Equeco. El otro mes va a estar Marta Pirén. El otro mes va a estar. Ay, se me fue de la cabeza. Bueno.
Bueno, nos vas avisando y nosotros vamos recomendando semana a semana. ¿Y a qué redes tenemos que seguir para estar al
tanto? Biblioteca Nacional, bn.gov.ar, exactamente. Y nada, eso.
Bueno, y antes que te vaya, ¿cómo podés mezclar este acervo que vas teniendo de encontrarte con espacios de pueblos originarios y el tango? ¿Hay algo ahí de un...?
Sí.
El 6x8.
No sé, le pregunto porque eso también es...
Sí, yo lo que digo siempre con el tango, el año pasado inauguramos una muestra con Florencio Bertali sobre tango porque uno es culo inquieto y quiere hacer cosas, hicimos una muestra. Y ante todas las discusiones, la muestra se llamaba Tango que fuiste y serás. Yo lo que decía es, el tango no es una... ¿Cómo definir esto? Técnicamente al tango, ¿qué es el 2x4, el 4x4, el 3-3-2 de Piazzolla? ¿Qué es el tango? ¿Es la melancolía? ¿Es la risa? ¿Es lo jodono? ¿Es lo negro? ¿Es lo criollo? ¿Es lo español? El tango es un lugar de enunciación. O sea, yo lo que decía es, yo hago tango aun cuando un montón dicen, eso no es tango. Yo hago tango porque al decir tango me conecto con la historia de mis viejos, de mis abuelos, con un lugar de enunciación. Mi abuela, me acuerdo una vez, me dijo que te se cumplan todos los deseos. Italiana, y hablaba así. Y yo entiendo que en ese que te se cumplan todos los deseos respira algo del orden de la comunidad, de la interacción. ¿En qué se conecta con los pueblos originarios? En lugares de comunidad, de interacción. En pensarnos en relación a historias, a sonidos, a formas de hablar, a palabras, donde nos encontramos todos en el mismo barro y nos reconocemos de alguna forma en épocas de autotune, en épocas de serialidad, en épocas de borramientos de identidades. El tango es una identidad como los pueblos originarios que son también nuestra identidad. creo que les zafé la pregunta.
Bueno, para... No, está bien, pero viene en línea. La otra vez habíamos puesto un audio de Liliana Bodog y hablaba de esto también, ¿no? De la cocina de la lengua, ¿no? De la lengua materna, pero de la lengua de la casa, ¿no? Del guiso lingüístico que somos, ¿no?
Es
eso. Eso. Sí, bueno, pará, que nos faltó hacer la pregunta a todos los invitados que hacemos cuando vienen a este espacio. ¿Qué sentiste cuando entraste a este espacio de memoria?
Hace poco hice la visita guiada acá. Uh-huh. Y no sé, o sea, ahora en este momento que me haces la pregunta, escalofrío. En estas épocas, lamentablemente, siento algo muy vivo. Creo que una mezcla de terror y, como decía antes, de optimismo de la voluntad de que mientras respiremos, conspiramos.
Perfecto. Bueno, gracias, Diego. Ahí pasábamos.
Muchas gracias.
Con los pies en la tierra, Diego Antieco hablándonos sobre palabra indígena y otras cosas más. Así
Diego
que...
Antieco. Diego Antieco. Antieco, ya me estás mapuchizando.
Te mapuchicé.
Y rayo mapuchizador.